En el 2013, hace 10 años, monté una startup para pedir taxis en la Ciudad de México. Sin darme cuenta, comencé mi carrera en el mundillo del desarrollo de producto. En aquellos tiempos, crear un producto, gestionar su desarrollo, dirigir un poco para dónde iba a ir ese producto, era un mundo desconocido. Y ahora, solo 10 años después, un product manager, product owner, es una profesión súper cotizada y que tiene un alto nivel de especialización. Y yo, al dedicarme todavía a esto, es un tema que evidentemente me apasiona y estuve por mucho tiempo buscando a la persona correcta para hablar de este tema y hoy invité a Jeremy porque desde la primera charla que tuvimos sobre producto me quedó claro que era él el indicado. Jeremy es director de producto de GetLife, una insurtech de rápido crecimiento. Previamente estuvo al frente del departamento de producto de Job and Talent en la etapa en la que alcanzaron una valuación de 2.4 mil millones de dólares. Pero bueno, ahora sí. Episodio 138. Hace 138 años, San José de Costa Rica se convierte en la tercera ciudad del mundo después de Nueva York y París en contar con iluminación eléctrica. Hace 138 años, se establece la Conferencia Internacional de Meridiano que para uso internacional, el Meridiano Cero está en Greenwich. Hace 138 años, Thomas Alva Edison descubre el efecto Edison, que es la base de la electrónica moderna. Y en el capítulo 138 de Gran Invento, vamos a hablar de las mejores prácticas de un profesional del producto tecnológico con Jeremy Meres, Chief Product Officer de GetLife. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! Jeremy, ¿en qué estás ahora mismo? Cuéntame.
¿En qué estoy? Ahora soy CPO de GetLife, que es una insurtech en life insurance, por todo el inglesismo. Entonces, estoy encargado de todo el departamento de producto y realmente es una parte bastante importante de la compañía porque hay mucho producto de tecnología. Y al final, ¿qué vamos a decir? ¿Qué decidimos construir para la compañía y para empujar los objetivos de la startup? Así que bastante estrategia, pero también un poco hands-on, ¿no? Porque somos un equipo pequeñito y hay que hacer de todo.
¿Cuándo empezaste en GetLife?
Cambié en marzo. En marzo empecé del año pasado, claro. Que ahora, justo ahora. Entonces hace como 10 meses, ¿no? que estoy aquí.
Genial. A ver, es interesante el InsurTech porque es una industria, los seguros son una industria muy antigua. Mi abuelo, by the way, se mudó de España a México para abrir una de las aseguradoras más grandes allá. No habían actuarios en aquella época y era, vamos, que mi abuelo se mudó soltero. Entonces, ya es una industria vieja que tecnológicamente no se ha consolidado del todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo es? Cuéntame un poco de la industria y cuál es el reto de empezar.
Sí, vamos, es que yo no tengo background en InsurTech, ¿no? Claro. Tengo background en tecnología, en startups y trabajé en turismo, en HRTech, en e-commerce, en videojuegos, que no tienen nada que ver con seguros, ¿no? Y entonces es un mundo bastante nuevo para mí porque hace 10 meses que empecé ahí, aunque antes de eso también me lo estaba mirando un poco de lejos, ¿no? Y lo más interesante para mí es como es al final un servicio muy intangible que tienes cosas buenas porque por un lado al final no hay tantas operaciones super manuales que tienes que hacer. Bueno, depende del tipo de seguro. Yo estoy en seguro de vida, donde no hay tantos siniestros como puedes tener en un coche o cosas así, ¿no? Y entonces no tienes una parte de operaciones super, super alta. Y eso es bueno, porque al final te puedes enfocar mucho más en una experiencia de usuario muy buena y enfocarte en pulir los detalles, ¿no? Más que como estar ahí con un montón de issues que te entran por todos lados, por todo lo que pasa al día a día, de los siniestros de este, que esta persona no está contenta, no sé qué. Pero también lo menos tienes de esta parte operacional, lo más tienes de la parte que el producto es intangible. Entonces, ¿cómo das valor sobre cómo esta cosa que realmente no existe hasta que no te pasa algo, ¿no? Y pienso que de un punto de vista de producto es muy interesante, justo, ¿no? Porque es como producto, design thinking, se centra mucho en la perspectiva del usuario y cómo le traes valor. Y,
claro, porque todo el producto está alrededor de la adquisición, que no que el objetivo tenga que ser ese, sino que es que la adquisición quizás sea informada, amigable, ¿no? Pero realmente una vez adquirido el seguro de vida, pues ¿qué haces? ¿Te mueres?
Sí, pues esperas, tranquilo, te vas de vacaciones en sitios peligrosos.
Pero es así, ¿no?
No, es verdad, no, es verdad que al final, voy a hablar de InsurTech en general, pero pienso que es mucho más fuerte en seguros de vida y claramente es lo que conozco mejor, ¿no? Mucha gente necesita seguros de vida. Yo no pienso que seguros en general son productos que no deberían existir, y no soy nada cínico sobre el hecho que puede salvar vidas, literalmente. Y eso en un seguro de vida también, ¿no? Que al final tú estás ahí con tu familia, dependes de alguien que está trayendo un poco el dinero en casa y se va esta persona y se mueve, tú igual tienes que moverte de piso o de casa o no sabes cómo hacer para terminar al final del mes para que todo el mundo coma, etcétera. Son cosas como te puedes acabar en cosas bastante graves, ¿no? Y lo que un problema grande de todo seguro de vida, pero especialmente de vida, es que la gente entra sin realmente saber si lo necesitan o por qué, ¿no? Es como casi hay un tema de señal de, oye, pues hay diferentes clases sociales que se pueden pagar seguros o no. Pero realmente.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Todo el mundo lo necesita y luego es una cuestión de si te lo puedes pagar o no, pero eso es la verdad en todo, ¿no? Y eso hace que de la parte de producto sí que te tienes que enfocar en que la gente entienda por qué lo está haciendo y por qué tiene sentido para ellos o no, también. Y de hecho, por eso hay todo un tema de asesoramiento que existe en todos los países y que ha existido durante muchísimo tiempo, porque la gente tiene que necesitar un poco de asesoramiento en entender qué necesitan y por qué, qué tipo de producto tiene sentido para ellos, ¿no? Pero todo eso hace que te enfocas mucho en la parte pre-sale, ¿no? La parte de adquisición, de onboarding, de explicar por qué necesitas esto, de qué vale para ti, qué tipo de cobertura necesitas. Y que luego, pues, cuando lo necesitas, pues, es menos a menudo. De nuevo, aquí, es verdad que algo de seguro de hogar o de salud o de coche, vas a necesitar al final un apoyo mucho más a menudo que en vida. Pero también en vida es mucho más crítico. Pero el hecho que no hay tantos siniestros hace que como compañía puedes invertir mucho más y asegurarte que vaya súper bien, porque no pasa tanto.
Me contaste que en seguro de vida hay una gran cantidad de gente que se le niega.
Sí. Bueno, no crees. Al final es diferente. En seguro de vida hay gente que se le niega poder tener un seguro, entonces que se rechaza. Luego hay otro problema en seguros de vida, que hay siniestros que no se pagan porque no se reclaman. Porque la gente no sabe que alguien tenía un seguro de vida y la aseguradora no sé, ni se entera. Tampoco me dirás que es en su ventaja de enterarse, ¿no? Pero no se entera y luego pues se olvida que había este capital ahí que se debería desbloquear, ¿no? Que es algo muy loco.
¡Qué locura!
¿No? Sí. Y por eso hemos visto que había bastante valor que traer en la industria, ¿no? Una parte, lo que has dicho, ¿no? De la gente que rechazada al final durante el proceso de aplicación, de suscripción para el seguro. Aquí lo que pasa es, en CEOs de vida hay un como 65% de gente que en la aplicación, en la suscripción para un seguro de vida, van a tener que pasar por un check medical. Van a tener que ir al médico, van a tener que hacer una prueba de sangre o algo así. Ahí te imaginas que el drop es enorme, ¿no? La gente que al final quiere hacer
Claro.
eso. Y luego, el problema es que después de hacer eso, luego te rechazan. En el 50% de los casos, si haces una prueba médica, te rechazan. Y es una locura. Y es una locura en ambas partes, porque para el usuario no solo has hecho un esfuerzo, luego has mandado los papeles y luego te rechazan y te lo llevas muy personalmente, porque realmente es tu salud y te sientes como que no quieres mi dinero, ¿no? Que no soy tan
Claro.
bueno para ti. Es algo como que y además, muchas veces es un contexto donde estás haciendo una hipoteca, tienes a alguien que tienes que cuidar, etcétera, etcétera, y tienes prisas para tener esta protección. Y te rechazan y te sientas un poco como, ostras, pues si me rechazan ellos, ¿quién me va a cubrir? O sea, hay algo como bastante pesado y personal, pero también por la aseguradora no tiene ni sentido, porque hacer que alguien y se va a hacer un check medical, cuesta por media en España 160 euros a la aseguradora. Y de ellos vas a tener muy pocos que van a convertir. Vas a tener a la gente que no va y luego vas a tener a la gente que has rechazado, ¿no? O que no va a estar contento con el precio, porque también calculan el precio sobre eso. Y eso es un coste operacional muy grande para la ciudad, porque tienes un montón de gente que pasa por este flujo.
O sea que al final
Y entonces.
conviene simplemente no hacer el análisis, claro, y me imagino que dar menos compensación o equilibrarlo de alguna forma.
Sí, bueno, eso es lo que nosotros intentamos hacer, es entender por preguntas, intentar hacer, al final vas a hacer un análisis, hay un médico que te va a decir, oye, esos son tus números, lo que has tenido, y luego hay alguien por la parte de la aseguradora que va a leer esto y que va a pensar, bueno, eso es tan grave o tal grave, o igual mucho o igual poco, y esta persona es bastante diferente de una aseguradora a la otra, eso es interesante, ¿no? Que al final pueden tener opiniones divergentes, aunque se basa en estadísticas, luego medicina es
Claro.
muy complicado y hay opiniones diferentes.
Y yo, por ejemplo, tengo dos seguros, perdón, Jeremy, y ninguno me hicieron análisis. Dos seguros de vida, ¿eh? Y ninguno me hicieron análisis. Yo creo que ya hay más empresas que están haciendo lo mismo que ustedes, ¿no?
Sí, tú eres bastante joven, ¿no? puede ser, ¿no?
Gracias.
Digo,
No, no, a ver, 35.
yo tengo, bueno, si una no te la hace, es posible que la otra no, porque al final no tienes como cosas para hacer un análisis, pero yo tengo dos también, porque trabajo en seguros de vida y tampoco me han hecho análisis, pero te digo que muchas personas de mi familia, por ejemplo,
Sí.
sí que
No,
les ha
no,
pasado.
claro. Y una pregunta, a ver, y entonces, GetLife, entiendo, no tiene ese análisis. ¿Cuál más es la propuesta de valor, el diferenciador que ustedes quieren como presentar?
Sí. Entonces hay como diferentes niveles, ¿no? En el tema de rechazo, lo que intentamos hacer es entender mejor el contexto de la persona sin necesitar un check medical, pero realmente preguntando qué tipo de medicación igual tiene, si tiene diabetes, qué tipo desde hace cuánto tiempo, qué tipo de diabetes, si tienes hipertiroidismo, algo diferente, etcétera,
Claro.
para realmente entender un contexto. Y intentamos también coger desde este contexto no solo las cosas malas, pero las cosas buenas. En qué tipo de trabajo, si haces deporte, etcétera, etcétera, para entender un score de perfil como menos ambiguo, ¿no? Menos como fijado en una cosa que te ha pasado, pero también sobre tu manera de vivir en general. Y en base a esto, pues intentamos a pasarte sin necesitar un check medical. Si lo necesitas, para nosotros es un rechazo. Y eso significa para nosotros que tenemos que mejorar cómo te preguntamos las cosas, ¿no? Y hasta qué nivel podemos ir. Y va bastante bien, ¿no? Tenemos un nivel de rechazo bastante alto, alrededor del 90%, así que hemos
¿Nivel
dedicado
de
bastante tiempo
aceptación o de
en
rechazo?
de aceptación, de aceptación.
De aceptación.
Entonces, eso puramente hay una parte de la experiencia. De cómo vas a suscribir a tu seguro de vida que vas a tener muchísimas más preguntas, etcétera, etcétera. Una parte de nuestra misión es también hacer que tú sepas lo que estás diciendo y tienes la confianza en lo que dices, porque a veces lo que vemos, mucha gente me habla de fraude, ¿no? Ay, pues, ¿cómo sabes si la gente está mintiendo, etcétera? ¿Cómo sabes si alguien está mintiendo en su entrevista de trabajo? Tampoco es súper obvio y súper fácil, ¿no? Pero nadie pregunta en este momento, ¿tienes referrals? Pero también referrals tampoco es infalible. Lo que vemos es un problema mucho más grande de la gente que intenta mentir, porque realmente si mientes, lo que pones en peligro es tu familia, ni es ti mismo, porque al final estás protegiendo a tu familia con el capital que estás asegurando. Entonces, no quieres que ellos estén en riesgo porque tú has mentido en un sitio. Es como, lógicamente, no tiene mucho sentido mentir en este momento.
Claro.
Pero sí que pasa que la gente tiene miedo de qué contestar y que no saben cómo. O sea, a veces te preguntas si, oye, pues, ¿tú has tenido muchas migrañas en tu vida? ¿Sabes cómo? Pues tengo dolor de cabeza de vez en cuando, ¿no? Pero ¿qué
Claro.
significa muchas migrañas en mi vida, ¿no? En saber cómo preguntar las cosas para que la gente sepa cómo contestarla con confianza que sí que estoy diciendo la verdad y lo estoy diciendo bien. No es algo nada sencillo, especialmente a través de como 200 diferentes tipos de patología, etcétera, en diferentes categorías, ¿no? Entonces, hay un trabajo enorme aquí al nivel del producto de cómo nos aseguramos que la gente tenga toda la confianza en lo que nos dice. Y por qué no los dice y que el producto sea bueno para ellos. Y luego, lo que hacemos es que también integramos con varias partners de aseguradoras para asegurarse que podemos dar un producto muy competitivo a la gente que suscribe con GetLife. Entonces, no somos un comparador de productos como sería la Stellator,
Claro.
porque no es el objetivo de tener todo el mundo, etcétera, y demostrarte el más barato. Nuestro objetivo es que tú nos dices lo que necesitas y no nosotros tenemos una selección de productos con las aseguradoras y seleccionamos lo mejor para ti. Lo que queremos hacer a largo plazo sobre esto es también montar una plataforma donde nosotros entendemos el perfil de la gente que viene a comprar seguros con nosotros, de manera anónima, obviamente, ¿no? Pero entendemos si hay gente que tiene diabetes o gente que tiene un síndrome raro o que tiene obesidad y que no encuentran seguros de vida y que se están rechazando. Y que nosotros podemos recrear todos estos datos para mostrar todo eso a las aseguradoras para que puedan ver que al final están perdiendo una parte del mercado, que no tienen un precio competitivo con este tipo de gente, porque muchas aseguradoras están mirando el INE o estadísticas nacionales sobre quién se muere de qué, pero no están mirando muchas veces realmente qué está pidiendo el mercado. La gente que se compra seguros de vida o seguros de vida de manera digital como en GetLife, ¿qué tipo de problemas tienen? O cosas
Claro.
buenas también, igual, ¿no? Y nosotros queremos montar una infraestructura realmente de data analysis donde puedes entender, ostras, es que mi producto está muy mal para la gente joven o está muy mal para la gente más mayor y tengo
Claro.
que regular mis precios si quiero competir adentro de esto. Y eso, por defecto, hace que GetLife tiene un mejor seguro de vida también.
A mí justo lo que empezaste a hablar ahora, empezaste a hacer como referencia a un análisis que tienen detrás para saber cómo pueden abordar el producto y hacerlo mejor, competitivo, mejor para el usuario final, tal. Me interesa, yo sé que va a ser muy, muy broad, muy amplio el cómo me lo puedes plantear, pero me interesa eso, que me cuentes en todos estos años que tienes de experiencia y con distintos productos, cómo llegas y dices, a ver. Vamos a empezarnos a hacer las preguntas correctas para mejorar esto, güey. O sea, no sé si me puedes decir como primeros pasitos. Y si me quieres dar,
Claro,
perdón, de
bueno.
ejemplo, GetLife, adelante.
Sí, bueno, pero siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es, miras tus datos y ves dónde no funciona tu producto. Al final, a mí me gusta justo no ser experto en una industria específica porque pienso que tienes que entrar con bastante pragmatismo sobre, vale, ¿dónde empiezo? ¿No? Y dónde empiezas es siempre como, oye, ¿qué estamos entendiendo de lo que necesitan nuestros usuarios y cómo representamos que le aportamos valor? Es puramente esto, ¿no? Y cada paso de tu web donde la gente se está cayendo o tienen que llamar a alguien, o se quejan, o etcétera, o ves que hay un rage click porque algo no funciona, es un índice de, oye, pues hay algo que no le estoy trayendo valor a este tipo de persona. Y luego lo puedes segmentar en cosas de, oye, pues cuánta gente tiene este tipo de problemas, son todos los mismos o no, etcétera, etcétera, y empezar a tener estos problemas, ¿no? Diría, ¿qué tipo
A
de...?
ver, tocaste un tema muy interesante, perdón, Jeremy. Lo de la industria. Yo cuando he entrado a ver posiciones, por ejemplo, en el mundo del gaming o en el mundo o en la industria del insured, es normal, es común que te pidan experiencia y mucha, en la industria. Tú que acabas de decirme un poquito tu postura, pero cuéntame qué piensas y por qué piensas lo que piensas alrededor de eso, que te pidan experiencia en una industria.
Sí, porque es mi caso, ¿no? No, pero totalmente, es una buena pregunta. Yo pienso que, y lo veo en startups como GetLife, donde cuando fichas a alguien que sabe lo que hace, puedes ir muchísimo más rápido. Pero saber lo que hace no siempre es conocer la industria. A veces sí, a veces no. Si hablas de ventas, tener a alguien que conoce la industria, pienso que viene muy bien en saber lo que tienes que hacer, porque sabes con quién tienes que hablar, sabes el producto, sabes la competitividad de diferentes productos adentro del mercado donde estás, pero luego saber vender, yo pienso que hay gente, para mí es magia saber vender, ¿no? Y pienso que hay gente que sabe vender cualquier cosa a cualquier persona.
Claro.
Luego hay gente que ha tenido experiencia en vender algo de seguros, por ejemplo, a gente que está buscando seguros. Pienso que la gente que sabe vender cualquier cosa a cualquier persona, pueden aprender bastante de cómo han vendido otras cosas a otra gente y de cómo aplicarlo y que igual el ramp up va un poco más lento, pero que eventualmente llegas a tener al final más pragmatismo sobre todo lo que haces, ¿no? Y para mí no es algo que estoy buscando gente que tiene experiencia. A veces viene bien, pero no solo, no todo tu equipo eso, porque también he visto equipos que se han montado con solo gente de la industria, de los grandes nombres que tienes por ahí, y luego te quedas con un equipo muy preformatted, no sé cómo decir eso en español, ¿no? Que tiene una manera
Preformateado,
de pensar como
preformado.
muy, sí, eso, ¿no? Y muy, lo tienen muy claro, pero igual no van en la buena dirección, porque lo que estás haciendo es intentar cambiar cómo va la industria, ¿no?
Exacto.
De hecho, te voy a decir que eso lo he visto también pasar con startups que crecen y que intentan fichar gente de grandes nombres de startups, de Uber, de Amazon, de no sé qué, de compañía de tecnología con grandes nombres, y que traen toda esta gente, oye, pues ahora tengo el equipazo, y no funciona. Porque al final también es gente que ha estado como trabajando en compañías mucho más grandes y que no tienen esta visión de ir muy hands-on, de cambiar y seguir los datos de manera como tan ágil como se tiene que hacer en startups pequeñas. Entonces, no, ni tiene solo que ser como de seguros versus de HR o de lo que sea, ¿no? También
Claro.
puede ser como solo tamaños de organización. Personalmente, pienso que una mezcla es siempre lo mejor, ¿no?
Total, total. Yo, por ejemplo, también tuve la ocasión en que pasé de la industria de la restauración a otra empresa de restauración. Y sí es verdad que yo noté que mi experiencia sí me había servido mucho. Pero claro, luego también creo que también el objetivo es el que cambia el perfil. Por ejemplo, si tu objetivo es innovar, pues güey, igual vale la pena
Claro.
que cambies un poquito el perfil. Hablando un poquito de esto, de cómo defines y decides roles y departamentos y cómo abordas el producto para tal y tal, ¿cómo tú decides, sabes qué? Vamos a hacer este squad, vamos a hacer este squad. Me imagino, tendrás pilares como adquisición, ¿no? Como para churn, no sé, un poco
Sí.
cómo abordas diferentes squads y qué roles tienes liderando estos squads. Entiendo que Product Owners, Managers.
Sí. Para mí, Product Owner es Product Manager, es como del mismo career path, pero diferentes niveles de senioridad, ¿no? Solo quiero retomar un tema que has dicho sobre
Claro.
como innovación y justo, ¿no? Para mí, suelo trabajar en compañías donde hay mucha innovación y poca optimización. Pero hay muchas más compañías que hacen optimización más que innovación. Entonces, mi experiencia de no estoy buscando gente con experiencia propia en la industria suele ser por eso. Porque son compañías donde se está intentando crear un paradigma diferente. Y por eso pues tienes que pensar de otra manera. Tienes que pensar en negocio y no en como, oye, pues voy a hacer lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Pero bueno, paréntesis sobre eso, porque pienso que es muy interesante que hay realmente muy productos muy diferentes entre optimización e innovación. Y está bien saber elegir dónde vas, ¿no? Si a ti te mola más como optimización, grande escala, etcétera, etcétera. Yeah. O al final cosas un poco más bootstrapped, pero más de innovación, más de ver qué te dice el usuario paso a paso. A ver, y en este contexto de innovación, ¿cómo gestionar los equipos y al final hacer una estructura de equipos que tiene sentido? Es uno de los ejercicios, pienso, más complejos de estar en un nivel de leadership de producto, porque producto a la vez, tú como leadership tienes que esperar que producto esté liderando en tu organización, que no estás como siguiendo lo que los otros quieren hacer y que vas ejecutando proyectos donde no tienes nada de control, ¿no? Porque suele pasar en este caso que los proyectos no llevan a cabo bien porque no hay un ownership realmente de lo que está haciendo y que tú realmente eres la persona que está gestionando esto. Pero a la vez, todo el mundo depende de producto. Entonces, para tener como un product-driven organization, mientras todo el mundo está pendiente de producto, pues tienes que tener un equipo que esté muy al tanto de lo que está pasando en la organización, escuchando mucho las necesidades de la organización, pero que siga con, al final, el poder de decir, oye, vamos a hacer eso y no vamos a hacer eso. Pero eso no es todo el mundo. Hay mucha gente que quiere decidir y porque quiere decidir está seguro que lo tiene súper claro lo que tiene en mente y a veces tiene razón y a veces no. Pero pienso que es importante tener gente con mucha humildad y que sabe muy bien escuchar a través de diferentes tipos de equipos. Luego, para mí tienes que entender tu business processes bastante bien para montar los equipos en una estructura que va a traer valor para la compañía.
Vale.
Hay que tener, digo eso porque he visto a veces el contrario, ¿no? Pero bastante humildad en producto no tiene que hacer solo como AI y ChatGPT y no sé qué. A veces, y probablemente lo más importante que pueda hacer a cualquier escala de la organización es escuchar lo que dice Customer Support, escuchar lo que dice el equipo de ventas y basarse en eso, al final montar una visión estratégica, ¿no? Luego, diferentes modelos de negocio van a tener diferentes estructuras que tienen sentido, ¿no? En cualquier tipo de negocio que tiene un setup de e-commerce, al final vas a tener acquisition growth con KPIs de CPL y CAC, y vas a tener algo de conversion que va a ser impactando todo tu CAC, pero al final conversion es más de un leading indicator ahí. Y vas a tener temas de satisfacción sobre las operaciones y los returns, etcétera, ¿no? Que no es exactamente churn, porque churn es más un modelo de suscripción. Luego tienes modelos de B2B, que va a ser mucho más sobre engagement y retention, activation y retention como métricas, y lo que tienes que hacer es basar como, pues, es claro, tu negocio tiene esto, tu North Star siempre va a ser revenue, pero al final el North Star debía ser lo que representa el valor del usuario que te generan revenue, ¿no? Y luego, ¿cómo al final divides este North Star en diferentes métricas? Y tus equipos deberían representar eso de una manera u otra. Porque si no, no vas a poder liderar. Los product managers no van a tener la responsabilidad de la métrica que importa al negocio. Lo que van a tener es una responsabilidad de igual hay un proceso que funciona bien o funciona menos bien, pero hay otra persona que estará con la responsabilidad de realmente eso está trayendo dinero para la compañía y eso no suele acabar súper bien claro. Porque al final tienes que si eres una compañía de tecnología es lógico que la gente que está liderando las maneras de hacer dinero o de traer valor sean gente que están pensando en cómo la tecnología lo puede hacer Y pienso que cualquier compañía hoy en día debería pensar de esta manera. Probablemente la diferencia más grande entre una compañía, una empresa tradicional de una startup es que al final
Claro.
tienes la gente que está liderando tiene en su mente mucho más cómo hacer más con la tecnología que tengo. Y así, ¿sabes? Para mí, Product Manager o Managing Director no tiene mucha diferencia.
¿Así?
Tienes un business unit y tienes que hacer que todo vaya ahí. Y lo
Okay.
más, como Product Manager, no te quedas con solo tu equipo de ingeniería a hacer cosas de ingenierías, y lo más, como Product Manager, pasas tiempo con ventas, pero también teniendo opinión como qué ventas debería decir y tener una discusión sana sobre eso. Lo más va a funcionar de manera horizontal toda la organización.
Okay, estamos hablando mucho de producto y producto es un área, ¿no? Que es relativamente autodidacta. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Se aprende con la experiencia, ¿no? Y yo creo que no siempre va a ser así. Yo ya, a ver, llevaré en producto, enfocado en producto, unos 6 años y para mí a veces es un enigma cómo va a evolucionar, ¿no? La industria está pidiendo perfiles más formados, con más teoría, quizá con algunas corrientes también, ¿no? Lo que hablábamos de estás quizá, a veces buscas un perfil que tenga experiencia montando un producto desde cero o quizá en el área de discovery, etcétera. La pregunta es, producto como especialización, ¿de cómo la ves? ¿De dónde viene y a dónde va?
Uf, sí, eso es una pregunta muy complicada.
¿De dónde viene?
A
Quizá
ver.
dónde estamos, de dónde viene, dónde estamos y dónde va. ¿De dónde viene? Entiendo que es de gente que está en intermedia entre las necesidades y la visión de negocio de un producto y los requerimientos técnicos y el área de discovery para decidir cómo vamos a hacer. Ese era como el inicio, ¿no? Tienes un perfil de alguien que le sabe de todo un poquito, ¿no? Tiene
Sí,
cierta capacidad de análisis.
pero es cierto también que al final cuando yo empecé Product Management hace como 15, 20 años, realmente no había Product Management, ¿no? Y entonces era cualquier persona que se inventa el rol y luego aprende sobre la marcha. Y especialmente en Europa, pienso que en US ya había, pero en Europa muy poco. Y hoy en día pienso que ha evolucionado un poco, pienso que hay como perfiles de Product Managers. De hecho, hay un video en YouTube sobre eso, como How to Hire a Product Manager. Y
Okay.
habla de diferentes perfiles, rollo, oye, pues tienes el McKinsey, ¿no? El consulting.
Okay.
Que tiene como todo muy framework en su mente de cómo organizar todo y que piensa mucho en negocio, pero igual que no tiene
Perdón.
tanta afinidad con tecnología o con hablar con usuarios, etc. Luego tienes la persona que es como serial entrepreneur, que es realmente un builder, ¿no? Que ha montado muchas cosas por sí mismo, ha aprendido sobre la marcha cómo cosas funcionan de verdad y sabe el reto de montar cosas que funcionan, que en sí acabar con productos de calidad es muy complicado. Tienes perfiles de diseñadores que son muy cerca de discovery, muy cerca de usuarios, que están siempre como pensando en cómo se va a usar algo. Y luego tienes perfiles igual más de ingeniería, ¿no? Que es lo más típico de donde venía originalmente Product Management, que saben muy bien cómo va la tecnología y entonces pueden pensar en tecnología, en cómo traer valor a la tecnología.
Ya,
Cada uno de ellos también tiene downsides, ¿no? Tienen cosas que tienes que
claro.
mirar si fichas a alguien de este perfil porque hay como common traps, que no sé cómo, tampoco. Trampas comunes.
Correcto.
Y entonces yo pienso que ya ha evolucionado hasta aquí. ¿Dónde va? A mí me sorprende que no todo el mundo quiera hacer Product Manager porque es como. Mi visión de Product Manager es que tienes que liderar todo. Okay. Estaba refiriendo al Managing Director antes, ¿no? Que igual no es lo mejor porque no pienso que es lo mismo.
Okay.
Pienso que como Product Manager tienes que racionalizar mucho más lo que haces y tienes que avanzar con mucho más confianza sobre hipótesis que un managing director que tiene una otra, otro tipo de autoridad. Pero sí que al nivel de ownership y de responsabilidad es bastante similar, y que para mí tienes que pensar en todo lo que está pasando al managing director. En cómo va ventas, cómo va customer support, cómo van a ser las operaciones para soportar este servicio, cómo vamos a sacar el go-to-market, etcétera, etcétera. Entonces, cómo... Entonces, hoy en día, pienso que este tipo de perfil puede venir de cualquier sitio. Uh-huh. Es más una manera de pensar que no es como your craft, en qué eres un experto, pero realmente el negocio y saber que la tecnología es lo que te va a llevar allí, ¿no? Así que yo no soy muy partidario de ser, esto tiene que ser gente con mucha experiencia de ingeniería, otra cosa. Es verdad que en mi experiencia, si encuentras que maestría entre gente que tiene igual como muy de McKinsey, muy framework, muy data oriented, y lo acoplas con gente muy de product design, muy de sensibilidad de dónde algo va mal, dónde algo está bien o mal, hace un conjunto muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, una persona que sabe aprender de ambos sitios ahí, pienso que crea un perfil muy, muy adecuado para hacer todo tipo de cosas. Y luego, pues, hay todo el tema del... Si quieres crecer, hay más el tema de personas, ¿no? Que eso es como una faceta, además del resto, que tienes que crecer en cómo... ¿Quién quiero fichar? ¿Quién es bueno? ¿Quién no es bueno? ¿Cómo doy feedback? ¿Cómo yo me pongo en las conversaciones que van a mover la compañía y me pongo en situaciones donde pueda tener este tipo de impacto? Eso es algo que también hay que aprender sobre la marcha, pero eso es cualquier tipo de senioridad, se tiene que aprender para llegar ahí.
Y al revés, alguien que está en... Alguien que quiera meterse al mundo del producto... ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Quizá depende del origen, ¿no? De dónde viene. Sí. Pero ¿qué es lo que tendrías que decirle? Mira, vas a tener que, ojo, warning, vas a tener que hacer esto o tener esta actitud. ¿Cómo lo abordaríamos?
Yeah, sí, eso también es algo, es verdad que es algo interesante porque en la pregunta también de dónde va Product Management, igual va por ahí. Pienso que comparado a hace unos años hay muchísimas más herramientas para hacer cosas tú mismo, ¿no? No code, low code, o que todo el mundo tiene como bases de desarrollo para poder montar cosas básicas. Todo el mundo no, pero ¿sabes? Hay más y más gente que sí que lo tiene y que se aprende sobre la marcha. Pero, y entonces, esta actitud de montar prototipos, pero no digo prototipos de diseño, ¿no? Digo como proof of concepts o MVPs de cosas que medio funcionan, y tener esta actitud de builder, ¿no? De voy a construir algo y ver lo que pasa. Para mí es lo más importante. Y por eso estaba hablando de gente de serial entrepreneur, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay gente que ya sabes que lo han hecho y que han fallado y que han sucedido y que luego aprenden todo esto, ¿no? Y veo que más y más para entrar en Product Management tienes todas estas herramientas que lo hace fácil de cómo voy a construir algo. Ya no necesito un equipo de 5 personas para montar todo eso. En muchísimos casos me puedo montar todo yo mismo y aprender cómo va. Y que saber hacer el 100% de estas herramientas es algo que puede crear una dirección muy fuerte en la empresa en general, ¿no? Y tengo que admitir, ¿no? Y yo mismo sigo aprendiendo muchísimo de las nuevas herramientas que hay para poder hacer más con tú solito y que cada product manager pueda montar sus proof of concepts, porque veo como muchísima valor a hacer eso. Y para proof of concepts y también a escala a veces, ¿no? Tienes temas como RPA, Robotic Process Automation, y cosas así, que se puede aplicar para optimizar y escalar como procesos bastante complejos. Y bueno, es la cosa más simple de RPA es Zapier, y muchísima gente ya lo usa, ¿no? Pero luego Zapier puede evolucionar en cosas como bastante complejas. Creo que eso siempre está, ¿sabes? Si sabes cómo hacer eso, tanto te da herramientas, tanto te da una manera de pensar y una experiencia sobre qué es de sacar algo al mundo, Claro. Que es súper valioso.
Ok. Ok. Esto me interesa mucho. Product driven. Pensamos mucho en producto, vamos a montar un e-commerce, vamos a montar un tal. Pero, ¿cómo se define una startup? Una startup product driven. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las características?
Sí, sí, sí. A ver, no soy súper fan del término en el sentido que se puede escuchar como, oye, alguien de producto que dice que producto tiene que liderar, es bastante, bastante bias, bastante obvio. Y mi punto de vista de product driven no es que, es como he dicho antes, no es liderazgo, pero escuchando muchísimo a lo que está pasando en la organización. Más que como, oye, producto están con sus métricas ellos mismos en una burbuja ahí y luego sacan, oh, pues los usuarios necesitan eso, ¿no? Pienso que product driven es estar de acuerdo qué tipo de empresa queremos ser con el leadership, porque no es fácil de ser product driven, porque al final hay muchos departamentos en la empresa y todo el mundo tiene buenas ideas y todo el mundo... Claro. Se quiere sentir que está empujando el nido, ¿no?
A mí me suena un poco como que ser product driven es como delegar la responsabilidad de cierta toma de decisiones más a la gente de producto porque tiene la capacidad de escuchar al usuario, de estar más cerca, por las metodologías detrás que a simplemente quizá los feelings de los stakeholders o no. Los objetivos de negocio. No sé si es eso un poco a lo que se refiere.
Yo lo pondría al revés. En vez de decir que al final que el negocio delega a la gente de producto de tomar las decisiones críticas y de liderar dónde tiene que ir el producto, lo pondría que es más poner en el liderazgo de los equipos de ingeniería gente que sabe mucho del negocio y sabe lo que está haciendo y que tiene la mente para construir cosas. Y eso pienso que define bastante de lo que pienso de Product Management, ¿no? Que no es tanto como, oh, yo soy Product Manager, bla, 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 pero es más como, oye, pues, tú encaja para liderar esta parte y tienes las ganas, etcétera, etcétera. Luego hay una parte como que aprendes y conoces, pero he visto muchos éxitos de gente que no viene de Product Management, y de hecho, que es venir de Product Management, pero que está puesto en una situación donde, oye, yo sé exactamente el usuario, sé exactamente los problemas, conozco bastante de tecnología, pero no estoy en este puesto, ¿no? Y esta persona, si la pones en el puesto de, oye, pues tú tomas las decisiones porque tú sabes cómo y dónde tiene que ver, en vez de tener igual un Product Manager que es the Project Manager que está aquí como, ah, sí, pero eso tengo que ver si lo podemos hacer o no, vamos a tardar tanto, etcétera, que no importa cuánto tardas, lo que importa es lo que haces y lo que sacas, ¿no? Y entonces, creo que es mucho más fácil también digestir eso como compañía de no voy a poner, vamos a fichar Product Managers y luego le vamos a dar como toda la autoridad. Es mucho más sencillo pensar de, oye, pues quiero poner encima de mis equipos de ingeniería a la gente que realmente está haciendo, creando una diferencia para la organización. Y eso es el Product Driven,
eso, pienso. Eso, me gusta, me gusta. A ver, y otro, y nos vamos a otro rolecito del mundo del producto, que el VP of Product. Hace rato estábamos hablando de, se me fue, no del Product Manager, pero otro que me dijiste que eran similares. Bueno, ¿cuál es el VP of Product? ¿Qué rol tiene? Entiendo que está más alejado de de la ingeniería, ¿no? Como tal. ¿Y qué consejos me das ahora que voy a empezar con una nueva posición? ¡Venga!
Buena suerte, todo lo que...
Muchas gracias,
Jeremy. No, pero... A ver, el VP of Product, al final estás responsable para varios equipos de producto. Puede ser todos los equipos de la organización o puede ser como dentro de un pilar de la organización, ¿no? Por ejemplo, mi ejemplo, ¿no? Es que en Joe Ventalon yo estaba como VP of Product durante 6 años o 5 años. Y me encargaba de todo producto. Luego, al final, ahora la estructura que tienen es que tienen un VP of Product para Workers, un VP of Product para Companies, Pero que al final hay muchas métricas adentro de este dominio y hay varios equipos que se encajan, que encajan y que apoyan estas métricas también. Entonces, lo que tienes que hacer primero es hiring, ¿no? Es fichar gente, gente buena y pensar en justo lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo pongo las llaves en las manos de la gente que van a hacer una diferencia? Luego hay mucho de coaching, porque si estás aquí es que tú entiendes bastante de negocio y ojalá un poco de tecnología o de usuarios o una mezcla de todo eso que ayuda. Entonces es cómo, cómo hacer que la gente no dependa de ti, es lo más importante. Porque
Perfecto.
si la
¿Cómo hacer
gente
que la gente
depende de
no
ti,
dependa de ti?
sí, que sepan, ¿sabes? Que tú tienes confianza al final, ¿sabes? El objetivo en sí es que tú tienes confianza que la gente en tu equipo van a tomar las buenas decisiones. Y es muy complicado llegar ahí, porque si tienes un ownership bastante alto y es el mismo, pienso, ejercicio que un founder tiene que hacer con su equipo de leadership, es que tienes muchísimo ownership de lo que va a pasar y te importa muchísimo. Y dejar que, oye, pues la gente con menos experiencia que tú suele ser, a tomar las decisiones, hay un trabajo de cómo voy a llegar a esto yo. No, hay training constante, hay critiques, hay dar feedback constante, hay crear una cultura donde recibir feedback es algo súper positivo. Y todo eso no pasa naturalmente, especialmente cuando escalas y que empiezas a tener 8, 9, 10 product managers en el equipo, y luego product designers encima de esto, y luego tienes todo el resto de la compañía que depende de ti por otras cosas. Es complicado buscar encontrar este tiempo, tanto la parte de hiring, porque hiring al final es un trabajo continuo. Todo el rato tienes que hablar con gente y ver quién te mola para un puesto que tienes ahora mismo o no, o en el futuro, y todo que dejarlo abierto. Solo eso, si lo haces bien, ya estás al 70% piensa. Y luego, pues, hay
Vamos.
un poco de evangelizing, un poco de solo hablar con gente. Eso es algo, una discusión interesante que he tenido con uno de los fundadores de Joventalent, que era, yo dije a uno de ellos que tenía muchísima visión, ¿no? Y que me impresionaba como siempre estaba pensando como dónde vamos adentro de muchos años. Y me dijo que la visión al final solo es ponerte en el contexto y hablar con gente que tiene estos otros contextos. Y que luego tú aprendes de ello y luego formas tú mismo tu idea de dónde vas, ¿no? Entonces, ¿sabes? La parte del hiring y de tener una visión no es tan diferente, porque es mucho de hablar con gente que tiene como diferentes contextos de ti y tú pensar en cómo se podría aplicar en mi propia organización, en mis propios retos, y formar al final una visión sobre eso y luego evangelizar tanto tu equipo que el resto de la compañía que esta visión mola, que es donde tenemos que ir. Sí. Luego la ejecución, que llegas a esta visión, pienso que tienes que tener confianza en tu equipo que la pueden
Qué
hacer.
maravilla, qué maravilla. ¿Ya ven por qué hago este podcast? Consejos gratis, señores. Muchas gracias. Y otra, y Jeremy, ¿a dónde vas? ¿Qué sigue para ti, para GetLife?
Yo vengo de Joventalent, en donde la compañía era enorme, ¿no? Cuando me fui, es una de las startups más grandes de España a nivel de valoración. Éramos, pienso, 5.000 empleados y yo cuando entré eran pues como 150 o algo. Y con GetLife he cambiado de entorno totalmente porque he encontrado en una compañía que está en Seed. Cuando entré éramos 25. Era el primer product manager aquí. Menos el co-founder porque no cuenta, ¿no? Y entonces la ambición es de crear el Life Insurance Insurtech más grande de Europa. Y hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Está muy guay, me ilusiona muchísimo porque es como conocer el negocio desde el inicio y verlo crecer es realmente un honor, ¿no? De ver cómo tú has podido como traer el negocio a crecer y a llegar donde está. Y también un reto porque nunca es sencillo, tanto para la gente, la parte de la gente, de los objetivos, que a veces la cosa no va como quieras, a veces sí, a veces mejor. Sí, para mí es crecer un equipo de súper alta calidad aquí en GetLife, de hacer un producto muy bueno, y realmente un negocio que funciona súper bien adentro de toda Europa, estaría bien.
Estaría increíble. Y Jeremy, desde la primera vez que hablamos hasta hoy, no me defraudan las charlas que tenemos, conversaciones siempre muy
Muchas
chingonas. Espero que
gracias.
no sea la última. Pero bueno, yo
Igualmente.
te agradezco, nos despedimos. ¿Algo más que nos quieras dejar?
No, 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 muchas gracias por dejarme hablar contigo. Siempre es un placer. Siempre es un placer también hablar de producto y espero que ayude a alguien.
Sí, seguro que sí. Bueno, no me cuelgues, Jeremy, pero yo sí me despido de todos y les doy las gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast de tecnología. Gran invento.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.